El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad.
Bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En esta tercera semana de abril de 2020 compartiremos las siguientes noticias. En Radio La Leñera nos comunicamos con el licenciado Carmelo Cortese, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, quien desde un análisis sociológico nos ayuda a comprender los efectos sociales de la cuarentena y sobre todo las posibilidades que se abren para repensar los vínculos sociales.
Un grupo de compañeros sociólogos de la Universidad Nacional de Cuyo tomamos una encuesta, una entrevista cualitativa que realizamos a más de una treintena de referentes sociales, de organizaciones sociales, sindicatos, tratando de analizar los impactos de la pandemia tanto en las condiciones de vida objetivas como en las subjetividades. De lo que realizamos quiero destacar algo que uno supone de antes, pero como el quédate en casa siendo una consigna correcta y necesaria, tiene una condición de posibilidad muy diferente según el sector social al cual se pertenezca y según el sector ocupacional en el cual se esté inserto. A partir de estas entrevistas, nosotros concluimos en que la problemática, la crisis es integral, sanitaria, económica, política, social, psicológica, y que tiene un punto de partida en la desigualdad previa a la aparición del virus y que por lo tanto la batalla que se debe dar es una batalla integral en todos estos aspectos. Será sanitaria en primer lugar, pero es también económica, entendiendo por económica las necesidades de los sectores populares y no de los grandes empresarios por mantener la acumulación de ganancias, y será también política e ideológica porque tiene un aspecto de batalla contra el individualismo, contra el sálvese quien pueda, y es necesario desplegar esa solidaridad que ha brotado en numerosos lugares de la provincia y lo hemos recolectado en nuestras entrevistas, pero que necesita ser articulado con el accionar del gobierno para que efectivamente podamos derrotar a la pandemia, pero también a la desigualdad y a la crisis económica en conjunto. La batalla se presenta como larga, como no fácil, pero posible de vencer si tomando algunas orientaciones correctas del gobierno nacional, se siguen también en la provincia, pero dotándolas de una sensibilidad social que hasta el momento está bastante ausente.
Desde Potrerillos, desde nuestra querida radio comunitaria La Leñera, escuchábamos al licenciado Carmelo Cortese, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Vamos al norte de nuestra provincia, donde Radio Tierra Campesina nos cuenta que un grupo de familias cosechadoras de la localidad sanjuanina de Lencón estuvieron en la cosecha de la uva en Gustavo André, La Valle, Cuando quisieron volver a sus hogares luego de haber realizado la cuarentena correspondiente, la policía de San Juan no les dejó ingresar a su provincia. Radio Tierra Campesina entrevistó a María, nombre ficticio para preservar su identidad, familiar de alguno de los afectados sobre lo ocurrido.
Quisieron volver el día jueves antes de las Pascuas a sus casas. El dueño de la finca no quiso traerlos. Estaban con muchas ganas de volver a la casa por un tema de que ya habían terminado de cosechar. Uh-huh. Y necesitaban volver por el tema del dinero, porque se estaban quedando sin plata.
Bien.
Volvieron a insistirle al dueño de la finca que los pudiera traer porque querían venirse a las casas. Él decía que no podía. Y bueno, el día lunes tomaron rumbo para acá, para Encol. Uh-huh. En ese momento tienen que tener un permiso para poder cruzar a los fitosanitarios, tanto como del puerto como de acá de Encol.
Bien.
Hubo un problema que no los dejaron cruzar por un tema de que el papel no les servía. Bueno, ellos intentaron llamarlo al dueño para que pudiera explicarle a los policías que ellos habían hecho la cuarentena, que necesitaban volver a sus casas, que habían terminado la cosecha y estaban en la calle, porque directamente ya habían terminado, no tenían plata y necesitaban desocupar las casas esas que les habían prestado.
Bien.
La policía no quiso escuchar, el hombre no atendió el teléfono para ayudarlo. En ese colectivo venían 21 personas, tanto como mujeres, niños y hombres. Estuvieron desde la mañana hasta las 4 de la tarde, 9 a 4 de la tarde, sin desayunar, sin almorzar. No les permitieron bajarse del colectivo. Uh-huh. Si había gente que necesitaba bajarse para poder ir al baño, no quisieron, no los dejaron ni asomarse a la ventanilla del colectivo. En ese momento la policía le dijo que la única solución que había, la policía de San Juan, era llevarlos hasta un hotel de San Juan, en donde el hotel lo tenían que costear ellos. Bueno, ellos decidieron eso, volverse y ver si el dueño de la finca les podía solucionar el problema. Los devolvieron a la provincia de Mendoza, a la localidad en donde estaban, que es Gustavo Andrés. El dueño de la finca es Victorio Gigi. Entonces ellos tuvieron que buscar la manera de poder buscar comida y poder almorzar. Algo, encima habían niños, mujeres, pero gracias a Dios, ahí los compañeros que tuvieron de cosecha, que vivían en la misma localidad, uh-huh, les ofrecieron comida. Ellos decidieron buscarse la manera de poder venirse solos, sin ningún papel, sin nada, porque necesitaban sí o sí un papel donde en ese papel saliera que ellos habían hecho la cuarentena, que la habían cumplido y que necesitaban volver a sus casas. Ese papel lo tenía que hacer el dueño de la finca.
Claro.
No lo hizo. Entonces, los mismos cosechadores decidieron que el hombre este, el dueño de la finca, los pudiera traer hasta el puerto, que en donde sí los había permitido la policía de Mendoza cruzar, y en ese momento quedarse en el puerto haciendo cuarentena hasta que pudieran pasar los 14 días y poder pasar a sus casas.
Desde Radio Tierra Campesina escuchábamos la problemática de algunas familias de cosechadores al querer ingresar a su provincia San Juan.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Corazón de Godoy Cruz, Radio Comunitaria Cuyún, entrevistó a Melody Moro, hermana del periodista argentino Sebastián Moro, asesinado por la dictadura que se instauró en Bolivia el 10 de noviembre del 2019. A 5 meses de su asesinato, lo recordamos junto a su familia.
La causa ha llegado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también los tribunales federales de Córdoba. ¿Pero qué respuesta hay de la justicia de Bolivia? Contanos.
No, todavía no hay respuesta de nada. Primero que nada, es importante recordar que Bolivia está en dictadura, uh-huh. Aunque no se diga eso en los medios. Bolivia sigue en una dictadura hasta que no pase en realidad este proceso dictatorial. No se puede hacer mucho, no se puede hacer nada en realidad. Nosotros no vamos a parar. Lo aprendimos de él, que él acompañó a muchos familiares y víctimas, uh-huh. En tanto el Beso Humanidad como en Gatillo Fácil, así que nosotros no vamos a parar. Le contamos a la audiencia, Juan Pablo, por si no saben, Sebastián Moro era un periodista argentino, mendocino, que trabajó acá muchos años, acá en Mendoza, y en el 2018 se fue a vivir a Bolivia porque creía acá el macrismo realmente lo estaba apretando por todos lados, porque lo estaba censurando. Él trabajaba en Radio Nacional, fue censurado muchas veces. Entonces decidió buscar nuevas tierras para empezar de nuevo un trabajo que fuera hacia adelante, ¿no? Con un proceso de cambio, y consideró que Bolivia era el mejor lugar. Y se encontró con una Bolivia hermosa, llena de vida, con muchísimas actividades, con el campesinado, con los indígenas trabajando en la calle, visibilizados, haciendo la revolución desde otro lugar, hasta el día 10 de noviembre del año pasado, cuando después de las elecciones de Bolivia, cuando deciden darle de baja a Evo Morales, antes de que Evo renuncie, a mi hermano lo encuentran semi-inconsciente en su casa, es trasladado a una clínica. En la clínica nos avisan desde Bolivia, Sebastián tiene un ACV. Y cuando llegamos a Bolivia inmediatamente, primero viajó mi hermana Penélope, le encontró golpes en su cuerpo, quien también es periodista, así que fue muy inteligente y tomó fotografías de esos golpes. Sí hay otras pruebas que tenemos, que hemos ido reuniendo en este tiempo, sí hay testigos, así que confiamos en la justicia. Y bueno, y sabemos que nos va a llevar muchos años, tal vez nos va a llevar toda la vida, pero vamos a obtener justicia y verdad por Sebastián, y entre el pueblo nos tendremos que ocupar de hacer la tarea de memoria, ¿no? Entre los mismos colegas periodistas desde acá, como ustedes hoy que nos están abriendo el espacio. Muchas gracias.
Desde Radio Comunitaria Cuyún escuchábamos a Melody Moro, hermana del periodista Sebastián Moro, asesinado en Bolivia.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llamá al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
Trabajadoras y trabajadores de bodegas, un trabajo sin excepción. Como es de público conocimiento, mediante el decreto 297/2020, se exime mediante el artículo 6 el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a trabajadores y trabajadoras de bodegas, entre otros. Evaluamos las medidas sanitarias en medio de la cuarentena para este sector de los trabajadores. En comunicación con La Mosquitera, Gabriel, trabajador de una bodega, explicó cuál es la situación de 250 trabajadores y trabajadoras que ejercen su labor dentro de la misma. A continuación, escuchamos sus palabras.
Lo que es el protocolo, por lo menos de la bodega, se está cumpliendo con normalidad. O sea, ahora hay mucho más énfasis en todos los aspectos. Se han tomado muchas más precauciones con todo esto. Nos habían dicho que el 15 días se terminaba la cosecha. Todos pensábamos que nos terminábamos, que lo más importante, según el gobierno provincial y nacional, era que nosotros metiéramos la cosecha, la uva. Y una vez que todo eso se terminara, nos daban la cuarentena. Y no es así, nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando sin parar. Y yo sé que hay muchos que están en cuarentena, parte de la jefatura y personal que pueda hacer trabajo desde casa, como marketing o algún otro sector, ¿no es cierto? Y el personal administrativo, tanto recursos humanos, jefaturas otra vez, ¿viste? Y algunas que otras partes también administrativas de distintos lugares, están haciendo dos turnos de 4 horas por persona. Y todo lo que es la parte operaria de la bodega, tanto de fraccionamiento como la parte bodega, estamos haciendo turno de 7 horas y media. Hacemos turno de 7 horas y media para que no nos crucemos con el turno entrante ni saliente. Y nosotros seguimos trabajando igual y no paramos en la parte ni de fraccionamiento ni de parte de bodega. Nos sentimos muy abandonados en el lado de lo que es por el lado de lo que es el sindicato, el sindicato, la federación. No vemos que tengan un apoyo firme. Sí hay un apoyo mínimo en ciertas cosas que por ahí lo hacen como para taparnos la boca y que nosotros no hablemos.
Desde La Mosquitera escuchábamos a Gabriel, trabajador de una bodega, quien nos contaba la situación sanitaria en la que se encuentran trabajando. Foro por una Salud Inclusiva realizó una encuesta a nivel provincial a trabajadoras y trabajadores de la salud para saber cómo están los establecimientos de Mendoza en el aspecto de la seguridad para abordar casos de coronavirus. El Comecuco entrevistó a Pablo Ferrari, integrante del foro, sobre los preocupantes resultados de la encuesta.
Desde a través del área de territorio, ruralidad y participación del Centro de Estudios Nuestros del foro, hicimos una encuesta a través de formularios digitales que la realizamos entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Fue contestada por 202 personas, trabajadores y trabajadoras de la salud de 14 de los 18 departamentos de la provincia. Y lo relevante fue la cantidad de establecimientos que pudimos justamente recabar información, porque fueron 74 establecimientos de salud. Al preguntar sobre la situación laboral, el 52% de los encuestados contestó que estaba en planta permanente, mientras que el 48% restante dijo estar en situación de precarización laboral, o sea, por contratos de locación de servicio, por prestaciones de servicio o con becas formativas, como son los sistemas de residencias. Cuando consultamos sobre si en sus lugares de trabajo se habían realizado instancias de capacitación al personal de salud para el abordaje de los casos sospechosos de coronavirus, el 52% dijo que sí, habían recibido capacitación, pero acá es lo alarmante, que el 41% restante manifestó que no había recibido ninguna capacitación. Nosotros también preguntamos sobre si disponían de los elementos, por ejemplo, para el lavado de manos de los pacientes, o sea, de la gente que va a consultar a los servicios. Las preguntas acá, las respuestas empezaron a ser un poco más, más preocupantes, y bueno, se hace una fuerte campaña de la importancia del lavado de manos, del uso del alcohol en gel, y el Estado no brinda esas condiciones mínimas en los baños públicos de sus propios efectores. Entonces, es complejo. En este sentido, por ejemplo, un 30% de los encuestados refirió la inexistencia de alcohol en gel, solución hidroalcohólica y jabón para los usuarios de los servicios de salud. O sea, que nosotros le decimos a la gente que se lave las manos, le dice el ministerio con toda su campaña de difusión totalmente necesaria, pero cuando la gente va al centro de salud o al hospital y necesita higienizarse, no lo puede conseguir. Al consultar si el equipo de salud tenía los elementos de protección personal necesarios, el 70% del personal de enfermería, que es realmente el que está en mayor contacto, y el 66% del personal de los servicios médicos, o sea, prácticamente estamos hablando del 70% en las dos áreas, tanto de enfermería como de médicos y médicas, afirmaron no disponer de la totalidad de los elementos de protección. E inclusive los que han podido adquirir fueron con plata de donaciones que han recibido, sí, y en muchos casos con directamente poniendo plata de sus propios bolsillos. Entonces, digo, hablamos de que por un lado no cobran, lo que cobran es muy poco, y encima hay que sacar plata del bolsillo de uno para poder cuidarse, porque el Estado no está dando las condiciones.
Escuchábamos a Pablo Ferrari, integrante del Foro por una Salud Inclusiva, en una entrevista al colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Giramundo Televisión nos trae información útil para sobrellevar la cuarentena. En esta ocasión, un grupo de nutricionistas mendocinas nos dan consejos de alimentación.
A esa planificación de menú que vos hiciste, vamos a equilibrarle los nutrientes. Y los nutrientes los vamos a encontrar en frutas, en verduras, de todo tipo, de todo color, sobre todo de estación. Así te aseguras de que lo encontrás en la verdulería y también de que están a muy buen precio. También el grupo de las carnes, ya sea de pollo, de vaca, pescado, atún al natural, el grupo de los lácteos, si son descremados mejor, para asegurarnos la correcta incorporación de nutrientes. El grupo de los aceites, si los consumís en crudo, también es mejor, igual que las frutas secas y las semillas, podríamos agregarla en pequeña cantidad. Si te querés dar un gustito de algo, bueno, hacelo, pero poquito. Así nos aseguramos de que tenemos realmente el equilibrio entre los nutrientes.
Y así, con una alimentación planificada, equilibrada y variada, logramos fortalecer nuestro sistema inmune, incorporando vitamina A, vitamina D, vitamina C. ¿Y cómo lo hacemos? La vitamina D exponiéndonos 5 minutitos saliendo un ratito al sol. El resto de vitaminas y minerales con una alimentación variada, balanceada, completa, incorporando en lo posible todos estos alimentos y que nuestra alimentación sea lo más natural posible.
La hidratación también es muy importante porque nuestro cuerpo está formado por más del 60% de agua. Debemos ingerir entre 2 litros y 2 litros y medio de agua por día, los cuales podemos ir midiéndolos entre 6 y 8 vasos diarios en condiciones normales de actividad y de temperatura. No tenés que esperar a tener sed para tomar agua. Te recomendamos que el 80% del líquido que ingieras sea agua y el 20% restante sea aportado por alimentos ricos en agua.
En este momento que estamos viviendo es muy importante exagerar cualquier método de higiene, sobre todo de los alimentos, de nuestros alimentos que van a ser consumidos por la familia. Cuando llegues a hacer las compras, deja todas las bolsas en el piso y empezá a sacar paquete por paquete para que tenga su limpieza individual. Con un paño embebido en agua con alcohol o con lavandina o algún desengrasante comercial, lo limpias bien y recién ahí puede estar guardado en la heladera o en la alacena. Lo mismo ocurre con las frutas y las verduras. Tienen que ser sumergidas durante unos minutos en una solución clorada. Quédate en casa.
Escuchábamos el informe de Giramundo Televisión sobre cómo alimentarnos en esta cuarentena. Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la Payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.